Vamos a estar viendo cuál es el servicio supremo de los diáconos. En un evento que tuvimos en el año pasado, donde predicamos al cuerpo de policía de Lodi, salimos a invitar a personas de nuestro vecindario y animarles a que buscaran escuchar lo que la Biblia decía acerca del rol y el trabajo de las autoridades civiles. Dentro de esas personas a quien salimos a invitar, nos encontramos con una persona que decía que pertenecía a una iglesia cristiana, a la cual invitamos con gusto. Pero de todas las respuestas que escuchamos de nuestros vecinos, la de esta hermana, mujer, persona, fue la que me sorprendió más. A todos nuestros vecinos los invitamos. Pero esta mujer que decía pertenecer a una congregación y que servía en la iglesia, su respuesta fue la que me sorprendió más. Al momento de yo extenderle la invitación a este servicio especial que tendríamos como iglesia, ella me respondió con un tono amargo y renegoso, si existe la palabra, con un tono amargado, con un tono irritado, molesto. No. Desde ahorita te digo que yo no voy a ir. Yo ya sirvo mucho en mi iglesia. Y solo estábamos invitándola a servicio. No le estábamos pidiendo que ella sirviera. Pero dentro de su mente estaba cargada de tantas cosas. Estaba tan irritada. Esos problemas con las tareas de la iglesia, que lo primero que salió de sus labios es: no voy a servir. Soy miembro de una iglesia y tengo muchas cosas que hacer allá. Y con muchas cosas similares nos explicaba que servía más que los demás, porque no le quedaba de otra. O porque pertenecía a esa iglesia. Y con eso ya era suficiente con lo que ella hacía. Lo que menos escuchamos en su respuesta fue gozo. En lo que menos miramos en ella fue gozo. Sin un espíritu apagado. Lo que menos miramos en ella fue una convicción ferviente. Ferviente de servir. Lo que menos miramos y escuchamos fue fe. Fe. Solo una serie de reniegos y quejas de lo que hacía en su congregación y un larguísimo etcétera. Y esta persona podemos ser tú y yo. Si no aprendemos a servir por las razones correctas. Para las personas que buscan servir en el diaconado, para las personas que están sirviendo en el diaconado, para personas que buscan servir dentro de la congregación de una u otra manera, esta persona podemos ser tú y yo, si no aprendemos a servir por las razones correctas, si no aprendemos a servir con las motivaciones correctas, si no aprendemos a servir con la teología correcta, y con la disposición correcta y sobre todo con el amor correcto. Tarde o temprano, si estamos sirviendo con motivaciones distintas a lo que la Biblia dice, si estamos sirviendo por razones incorrectas, por motivaciones incorrectas, con una teología incorrecta, con una disposición incorrecta y sin amor, tarde o temprano nos vamos a frustrar. Tarde o temprano nos vamos a cansar. Tarde o temprano nos vamos a irritar y tarde o temprano vamos a renunciar a ese servicio. No porque sea muy grande, sino porque se está haciendo de una manera equivocada. En el estudio pasado, miramos acerca del diaconado, qué significa pues la palabra diáconos. Y dijimos que significa uno que sirve, significa servir. Es una descripción más que un título o una posición. Ser diácono es una persona que sirve, es más que un título, es más que una posición, describe el oficio que desempeña una persona dentro de la congregación. ¿Por qué se llama diácono? Porque es una persona que sirve. El oficio del diaconado es porque se quiere servir. La razón por la cual tenemos diáconos, la razón por la cual nosotros diaconeo en la congregación es porque se tiene el deseo de querer servir. El servicio del diácono es a consecuencia de haber sido salvo. La razón por la cual tenemos diáconos o la razón por la cual nosotros servimos en la congregación, la razón principal, el motivo, the fuel, the gas, el combustible que nos debería de impulsar todo el tiempo a servir, es a consecuencia de haber sido salvos, a consecuencia de que hemos sido regenerados, a consecuencia de que Dios nos ha transformado, a consecuencia de que Cristo nos ha purificado y nos ha quitado, nos ha removido el corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne. Con ese corazón regenerado es que los diáconos deben de qué? De servir, así como Susana, así como María de Magdala, así como Juana, mujer de Chuza, así como las otras mujeres que la acompañaban y fueron testigos de su muerte y resurrección. Con ese corazón se debe de servir, de manera que la palabra diácono simplemente significa uno que sirve y se ocupa ese oficio y se ocupa ese lugar porque se quiere servir. Segundo, hemos visto el trabajo de los diáconos. Hemos visto que diácono, un diácono eclesiástico o diáconos eclesiásticos es uno que sirve al lado de otro. Los diáconos no sirven independientes, los diáconos sirven al lado de otra persona. Y el servicio del diaconado, su servicio es al lado de los pastores de una iglesia local. Lo hemos visto en Filipenses capítulo 1, Hechos capítulo 6 y 1 Timoteo capítulo 3. Su servicio entonces de los diáconos está subordinado a los de los pastores. El servicio de los diáconos está subordinado, sujeto a los pastores. Hemos visto que este trabajo de los diáconos surgió en base a las necesidades prácticas de la iglesia, según Hechos capítulo 6. Y también este servicio de diáconos no solamente surgió como para suplir necesidades prácticas de la iglesia, sino también como auxiliares prácticos de los ministros y pastores que predican la palabra. Ser diáconos es estar sujetos a los pastores, es trabajar a la orden de los pastores, a lo que se les manda, estar sujetos a los ancianos, 1 de Pedro capítulo 5. Hemos visto que su servicio no está definido específicamente, no tenemos un diaconeo, un servicio, o no tenemos un grupo de personas que solo se encargan de una sola cosa. Su servicio no está definido específicamente, pero sí está generalizado para lo que se les ocupe, pero dentro de la congregación, dentro del orden de la iglesia, los diáconos son llamados a servir en áreas específicas de la iglesia, en el caso de Hechos capítulo 6, para servir a las mesas. Este servicio de diaconado, dijimos que es de una manera oficial, son las personas que van a trabajar sirviendo en la congregación. Todos ya somos llamados a servir, pero ellos se encargan de servir oficialmente. Ellos se encargan de servir permanentemente y con una responsabilidad eclesiástica. No solamente es el deseo de servir, sino que ahora tienen una obligación y una responsabilidad de servir. En el punto número 3 miramos la elección de los diáconos y hicimos una pregunta: ¿quiénes son las personas que escogen a los diáconos? La iglesia junto con los pastores. Luego la iglesia tiene una responsabilidad. Buscad pues a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, la elección de los diáconos no es a capricho de los pastores, es una tarea que envuelve a toda la iglesia. Es la iglesia que participa en buscar y en mirar las cualidades interiores, no exteriores, de los hermanos o hermanas que se van a encargar de este servicio dentro de la congregación. Así es que los diáconos dentro de la congregación son elegidos por los pastores y por los diáconos, según Hechos 6 y 1 Timoteo 3. Es Timoteo aquel que va a establecer tanto ancianos y tanto va a establecer diáconos. Y en Hechos capítulo 6 es en unanimidad con los creyentes o con la congregación. Punto número 4. Dijimos, ¿cómo debe de ser el servicio del diaconado? Y debe de ser un servicio excelente. Debe ser un servicio excelente. ¿Y qué queremos decir con un servicio excelente? Para que se encarguen de esto. Una vez que existe un diaconado dentro de una congregación y se elige para que supla esa necesidad, los diáconos deben de ser lo suficientemente competentes para suplir esa necesidad. Ellos deben de servir bien en la congregación. Su servicio debe de ser excelente. En Hechos capítulo 6, versículo 2 dice, para que ellos sirvan a las mesas. Y dijimos que esa palabra mesa significa comida y alimento, que es la distribución diaria que se hacía a las viudas. Pero también, según el léxico griego de A. Tuggy, dice que también significa distribución de dinero, manejar las finanzas, según el diccionario Swanson. De manera que, en este caso, el diaconado, las personas que se van a encargar de ese servicio, tienen que encargarse de la distribución de alimentos dentro de la congregación y también tienen que manejar las finanzas dentro de la congregación. Estos diáconos o varones fueron seleccionados para supervisar la distribución del dinero. Ellos se van a encargar de manejar las finanzas de la iglesia, van a encargarse de administrar los recursos de la iglesia y van a suplir las necesidades de las viudas, necesitados y pobres. En 1 Timoteo, por favor, vayamos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, por favor. En una versión distinta a la que tenemos, dice 1 Timoteo 3:13, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se ganan un lugar de honor y con mayor confianza podrán hablar de su fe en Cristo Jesús. En la ESV dice, for those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Aquellos que sirven bien. Los diáconos deben de servir bien. Punto número 5. Hemos visto que el servicio del diaconado no es un servicio meramente ritualístico o religioso. El creyente no sirve de una manera superficial, el diácono no sirve de una manera obligada o cumpliendo solamente una liturgia dentro de la congregación. No es un servicio religioso, puramente externo. Hemos visto que la carta a los filipenses no solamente fue escrita para los creyentes de la congregación, sino para los pastores y para los diáconos, de manera que lo que dice la carta a los filipenses, no solamente Pablo tiene en mente a la congregación en general, sino que tiene en mente que también los pastores apliquen eso a sus vidas y a los diáconos también. Y en Filipenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, servimos en espíritu a Dios. Algunos manuscritos más antiguos leen, servimos por el Espíritu de Dios, and that changes everything. No servimos de una manera religiosa, no servimos de una manera litúrgica, no servimos de una manera externa, no es una fachada de servir, realmente estamos sirviendo by the power of God. Estamos sirviendo por el poder del Espíritu Santo, controlados por, influenciados por, dominados por, bajo la voluntad del Espíritu Santo. De manera que no es un servicio externo, entonces realmente se quiere servir, realmente se sirve con el poder de Dios. De manera que el servicio del diaconado es un servicio no religioso, externo, aparentando que se quiere servir, pero en realidad no se quiere servir. Realmente es bajo el poder y bajo la influencia del Espíritu Santo. No es un servicio religioso, externo, aparente. Tampoco es un servicio legalista, atribuyéndose los diáconos méritos, pensando que la razón por la cual sirven es porque son mejores que los demás. Y dijimos en el estudio pasado que eso no significa que los requisitos no importan. Son necesarios los requisitos, lo hemos visto en 1 Timoteo 3. Pero el diácono sirve no pensando que esos requisitos son la razón de su gloria. El diácono no está pensando que es el motivo, la causa principal por la cual sirve. La razón por la cual sirve es porque se gloría en ¿quién? En Cristo. El texto bíblico lo dice claro. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tenemos que tener un orden en la congregación, tiene que haber una certain criteria for deacons, tiene que haber una cierta organización, ciertos requisitos, sí, pero la razón por la cual ellos están arriba no es por méritos de ellos mismos, sino por Cristo. No se están atribuyendo ellos cosa alguna, sino que todo es por Cristo, no teniendo confianza en la carne. No es entonces un servicio legalista, es un servicio por medio del Espíritu Santo. Llenamos esos requisitos no porque pensamos que somos mejores que los demás, sino por el poder del Espíritu Santo. El servicio del diaconado es por obra del Espíritu Santo. Dios me puso ahí para servir. Es por el poder de Dios. Es por la transformación del poder del Espíritu. Y esto es muy importante. Mientras el legalista piensa que se merece y que es mejor que los demás y por eso está sirviendo ahí, por otra parte, el cristiano piensa que la razón por la cual está sirviendo es porque Cristo le salvó. Está pensando que es por obra del Espíritu Santo. Está pensando que si hay alguna cualidad, un requisito que llena más que los demás, es por la obra transformadora del poder de Dios y no por sí mismo. Es porque vive controlado por y bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 6, los mismos apóstoles dicen, busquen a varones llenos del Espíritu Santo. Y para terminar, el único punto que vamos a mirar el día de hoy es el servicio principal. El servicio principal. ¿Cuál es el llamado supremo? ¿Cuál es el llamado supremo de los diáconos? Al momento que tú estés buscando servir, si tú eres un diácono, diácona dentro de una congregación, si tú eres un candidato a ser diácono, si tú estás buscando servir en la congregación, si tú ya sirves dentro de una congregación, tú puedes servir en muchas áreas y puedes tener muchas cosas a tu cargo y puedes estar sirviendo en una congregación muy grande o puedes tener muchas habilidades, pero dentro de tu mente, si hay una sola cosa que tienes que recordar, es cuál es el llamado supremo por la cual estás ahí. La clave para no amargarse, la clave para siempre servir con gozo, la clave para nunca desanimarse y to remain faithful until the end, para estar y permanecer fiel hasta el fin, la clave para siempre servir con gozo y nunca desmayar, es no olvidarnos cuál es nuestro servicio principal? ¿Cuál es nuestro llamado supremo? Escuchen, por favor. El servicio del diácono, el servicio principal. ¿Estamos listos? Amén. El servicio principal de los diáconos es primeramente a Dios. Es primeramente a Dios. Tú puedes hacer mucho en la congregación. Puedes auxiliar a un pastor. Puedes dar de comer a homeless. Tú puedes organizar las finanzas de la iglesia. Tú puedes ayudar en la limpieza de una congregación. Pero, el llamado principal, el llamado supremo de un diácono es primordialmente, principalmente, servir a quién? Servir a Dios. El creyente, cuando está sirviendo a las mesas, no solamente tiene que tener en mente que está llenando una necesidad práctica en la congregación o que está sirviendo solamente a otros o a una organización o a una compañía, sino a una persona. ¿Quién? Dios. Mi servicio es a Dios. Esto es muy importante, que cada diácono, que cada diácona tenga eso en mente. Porque tarde o temprano las personas nos van a pagar mal. Tarde o temprano va a haber murmuraciones, Hechos capítulo 6. Tarde o temprano va a haber quejas. Tarde o temprano va a haber tribulación en la congregación. Tarde o temprano se nos van a acabar muchas veces las energías para servir. Y el creyente tiene que tener en su mente que la razón por la cual está sirviendo, su llamado, la persona que lo mandó a servir, no es los pastores, no es un favor al pastor, no es un servicio solo a la congregación o a una organización. Este llamado por el cual esa persona está sirviendo en esa congregación es porque Dios le llamó a servir. Y muchas veces los creyentes se amargan en servir porque se nos olvida quién nos llamó. Se nos olvida a quién estamos sirviendo. Su servicio es primeramente a Dios y a Cristo. Escuchen. El diácono, si usted ya sirve como diácono o como diácona, usted adora a Dios por medio del diaconado. El momento de tú acomodar las sillas, el momento de tú hacer una distribución a homeless, el momento que tú trabajas como secretario, secretaria, etc. En ese momento, usted está adorando a Dios por medio de ese ¿qué? Servicio. It is an act of worship. Es un acto de oración y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Al momento de limpiar toilets, al momento de mapear un piso, al momento de acomodar las sillas, de juntar las cosas y ponerlas en el garbage can, al momento de organizar la congregación, uno no solamente está mirando las quejas de las personas. Uno tiene que tener en mente que es un acto de adoración en la casa de ¿quién? De Dios. Luego el servicio es en la casa de alguien más. Es en la casa de Dios. Luego, el juntar basuras, el lavar los baños, ordenar las sillas, servir café, el atender las necesidades de gente pobre, el servir a los demás, a personas que nos van a tratar mal. Cambia tu forma de pensar. Y ahora sabes que tienes la teología correcta. La razón por la cual estás ahí no solamente es para llenar una o suplir una necesidad práctica. Tú estás adorando a Dios por medio de tu servicio. Es donde Dios te llamó a servir. ¿Cómo el diácono agrada a Dios? Sirviendo. Do you want to know, as a deacon, if God is pleased with you? pleased with your work? Es una forma de agradar a Dios. Escuchen, por favor. Ahorita lo vamos a mirar con versículos. Pero como hemos dicho, esto es una introducción de lo que vamos a mirar después. El diaconado es una forma de adorar a Dios. Es una forma de agradar a Dios. Y de ahí viene la reverencia. Un acto tan simple como recoger basura. Un acto tan laborioso como hacer comida. Un trabajo tan estresante como manejar las finanzas. Lo ves de otra manera. De ahí viene nuestra reverencia. Estamos adorando a Dios. Lo estamos haciendo en la casa de Dios. Y ahí viene nuestro temor de quejarnos. Ahí viene nuestra forma correcta de conducirnos al momento de servir en la congregación y levantar un plato, recoger una silla. De ahí viene nuestra reverencia. Y muchas veces el llamado supremo es el primero olvidado y por eso vienen las quejas, las murmuraciones. Y este punto lo quiero hacer muy reflectivo, muy reflexivo. Porque si algo a los diáconos se los olvida es esto. Podemos quejarnos en cómo la gente nos deja las cosas. Nos podemos quejar en cómo las personas nos miran o no aprecian nuestro trabajo. Porque estamos queriendo buscar honra de las personas incorrectas. Vamos a mirar ahorita. Nuestro servicio como diáconos debe de ser reverente, reverente, porque estamos sirviendo en la casa de ¿quién? En la casa de Dios. Y de esa manera cambia en cómo tú limpias un piso, cambia en cómo tú acomodas una silla y cómo limpias esa silla, cómo aromatizas el lugar, cómo organizas las cosas, cómo organizas los platos, las cucharas y todo lo que se te manda hacer, cambia tu perspectiva, lo haces reverentemente, porque no solamente esas personas que estás sirviendo que te pagan mal o que no ven tu trabajo, sino a Dios mismo. Estás sirviendo delante de la presencia de Dios. De ahí viene nuestra sumisión. Nos sometemos a los pastores, nos sometemos a los demás. Cuando alguien nos pide un favor y dice, necesitamos a personas que sirvan en este momento, ahí, ¿qué es lo que nos hace ser sumisos y obedientes y sujetarnos a esa voz? Y es sabiendo que nuestro llamado a servir no es solamente a los hombres, es delante de Dios y para Dios y para la gloria de Dios. ¿De dónde viene la fuente de nuestro gozo? Que lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Aquel que nos amó, aquel que nos salvó. Aquel que tiene paciencia con nosotros, aquel que todos los días son nuevas sus misericordias, aquel que ha derramado de su infinita gracia y amor sobre nosotros. Ya no estás pensando en la multitud de gente que vas a servir, no solamente estás pensando en how complex is this, no estás solamente pensando en ¿cuán ocupada está tu vida? Estás pensando que you're serving God. Realmente esto es para la gloria de Dios. Aquella persona que te salvó. De ahí viene la fuente de nuestra dedicación. Por eso hacemos las cosas con esmero. Por eso buscamos en que la silla esté bien en su lugar. Por eso estamos tratando de hacerlo on time y que todo esté bien y todo que se vea bien, porque es para la honra y la gloria de Dios. Por eso lo hacemos con gratitud, Va a haber personas nuevas, personas inmaduras que no van a apreciar tu trabajo. Va a haber personas inmaduras que tú mismo les vas a enseñar a cómo servir, porque no van a querer servir y no van a estar dispuestos a servir. Pero tienes que recordar que no estás sirviendo solamente a ellos, sino que es un acto de adoración a Dios. Y por eso somos gentiles y agradecidos. De ahí viene nuestra fuente de nuestra diligencia. Diligencia. De que no se ocupa que se nos diga una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo que sabemos que debemos de hacer. Porque sabemos que lo hacemos, a final de cuentas, ¿para quién? Para Dios. Do you understand this concept? Your boss is God. ¿Tu patrón es quién? Es Dios. ¿Por eso lo haces con fe? Por eso servimos con fe. Tenemos una perspectiva no hacia abajo, sino hacia arriba. Tenemos una fe que lo estamos haciendo esperando algo más grande. Por eso lo hacemos con excelencia. You're not working for a president, for a governor, for a school teacher. No estás trabajando para un presidente, un gobernador, para un maestro de escuela. Estás haciéndolo para un Dios perfecto, un Dios excelente. De ahí viene el motivo de nuestra fuerza. Muchas veces vamos a estar cansados. Muchas veces nos va a ser difícil servir, pero es Dios que nos da la fuerza. Dios es omnipresente. Dios es no omnipresente. Tú no tienes fuerzas, pero Dios sí. De ahí viene el poder para seguir sirviendo. Muchas veces vas a sentirte cansado y vas a querer renunciar a esto. Pero ahí viene el poder que nos va a sostener para seguir sirviendo hasta el final. Y de ahí viene nuestro carácter. Servimos no como nosotros, no como nosotros nos parece. Servimos como ¿quién? Como Cristo. Servimos como Cristo. Servimos atados a Cristo, al lado de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo capítulo 11. Solamente quiero que escuchen. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Dónde sirven los pastores? En la iglesia de Dios. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y eso lo dice después de mencionar el trabajo de los pastores y diáconos. ¿Dónde sirven los diáconos? ¿Dónde sirven los pastores? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la que sostiene la verdad y la que defiende la verdad. Columna es aquellos postes que sostienen el techo de una casa. Baluarte es el lugar donde los soldados se ponen con guaridas y protección, donde están defendiendo su territorio. La iglesia es la columna, no aquella que define la verdad, pero aquella que sostiene la verdad y aquella que defiende la verdad. Lucas 8, 2 al 3, escuchen. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿A quiénes servían esas mujeres? A Cristo. Cristo iba por las aldeas, Cristo iba por las ciudades, y las mujeres le seguían. ¿Para qué le seguían? Porque eran sus discípulas, y le seguían para servirles de sus bienes. El servicio que se presta en la iglesia del diaconado no es primero a los hombres, principalmente es a Dios, es a Cristo. Y antes de murmurar y quejarte de lo que aquellas personas están haciendo, tú estás pensando qué es lo que Cristo hizo contigo, qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida, cuánto Cristo te ha perdonado, cuánto Cristo ha hecho contigo. Y eso cambia todo. Lo cambia todo. Y por último, ¿a quién somos llamados a servir, hermanos? A Cristo, a Dios, principalmente, primordialmente. Juan 12, versículo 20 en adelante, dice así: había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. Tenemos la última Pascua que se registra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos 3 Pascuas, y por eso se deduce que el ministerio de Cristo fue alrededor de ¿cuántos años? Porque la Pascua es cada año. Y tenemos la última Pascua, donde griegos están subiendo a adorar a Jerusalén. Esos griegos eran prosélitos, más probablemente. Eran personas que eran de habla griega, posiblemente, que se habían convertido al judaísmo o al Dios de la Biblia, pero que no eran judíos. Y no se les dejaba entrar directamente al templo, sino que había otro lugar que se llamaba el patio de los gentiles, que en realidad no era un lugar dentro del templo. Pero tenemos a personas que vienen de habla griega, adorar al templo. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe. Felipe es uno de los discípulos de Cristo. Y Felipe es un nombre griego. Luego tenemos a un discípulo que tiene un nombre griego. Y los griegos buscan ¿a quién? A Felipe. Lo que les extraña es que una persona con un nombre griego sigue a quién. Sigue a Cristo. Esos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos han subido a adorar a la fiesta, pero han escuchado de Jesús. Y le han dicho a Felipe que quieren ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablando de que Cristo va a morir, va a ser crucificado y va a resucitar el tercer día. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, hablando de su muerte, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, porque vendría la salvación no solamente para judíos, sino para también a griegos y para todo aquel que cree. Versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Versículo 26 es el que nos importa. Si alguno me sirve, sígame. Cristo se lo está diciendo a los griegos que han venido a verle. Si alguno, sea griego, sea judío, sea de cualquier etnia, si alguno me sirve, sígame. Pregunta, ¿quién está hablando aquí? Cristo. ¿Quién está llamando aquí? Cristo. ¿Quién nos llama a servir? Cristo. Cristo. Estamos aquí no solamente para servir a personas, no estamos aquí para servir a organizaciones, compañías. Nuestro llamado principal, nuestro llamado supremo, es el llamado que nos hizo Cristo. Si tú me quieres servir, ¿qué dice? Sígueme. Sígueme. Y alguien podría decir amén. Pero ¿para dónde va Jesús? Y Cristo está diciendo, ¿tú me quieres servir? Y luego, ¿qué dice? Follow me. ¿Qué es lo que Cristo te está prometiendo dentro del servicio? No gloria, sino una cruz. A sufrir por amor, a sufrir por causa de otros. Si alguien me quiere diaconeo, sígame, sígame. El verbo sígame es un imperativo en el tiempo presente, o sea, continúa la acción, describe una acción, no es como seguí a Cristo. O sigo a Cristo, es continuo siguiendo a quién. Eso es un discípulo, un verdadero discípulo, es aquel que sirve a Cristo y sigue a Cristo continuamente. No es una persona que lo sirvió o que le quiere servir en el futuro, sino una persona que sirve y le sigue presentemente. Es un llamado continuo. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Al decir sígame, está diciendo, si tú quieres servirme, tienes que hacer lo mismo que yo. Tienes que hacer lo mismo que yo. El negarse a sí mismo a favor de otros. Tenemos que seguir a Cristo por el camino de la cruz. Y tenemos que ser obedientes hasta que hasta la muerte. Si alguno me diaconeo, sígame. Haz lo mismo que yo. Niégate a ti mismo. O sea, al momento de servir, ¿quién es la primera persona que va a desaparecer? Tú. Nosotros. Al momento de servir, la persona que menos tienes que tener en mente es a ti mismo, a ti mismo. Negarse a sí mismo, ¿a favor de qué? Voy a dejar mis derechos, voy a dejar mis propios intereses, voy a dejar mis propias ambiciones por causa y a favor de quiénes, de otros. Y eso implica sufrir por causa de otros. Si alguno me sirve, sígueme. It's for this way. Es de esta manera. Es como yo lo estoy haciendo. Debemos ser, los diáconos deben de seguir a Cristo por el camino de la cruz. Por el camino de la cruz. Por medio de la obediencia hasta la muerte. Y donde yo estuviera, escuchen. This is so glorious. Y me gustaría que lo entendieran. Cristo está diciendo, si alguno, sea griego, judío, helenista, de donde sea que viene, si alguno me quiere servir, si alguno quiere prestar su servicio a mí, tiene que ser de la manera que yo lo estoy mostrando. Es de la manera que yo estoy diciendo. Es negarte a ti mismo a favor de otros. Es seguir a Cristo por el camino del sufrimiento de la cruz por amor. Es obedecer a Cristo hasta la muerte. It's not because somebody else. No es por la iglesia primordialmente, no es a los hombres, es siguiendo a quién, a Cristo. Y si no tienes eso en la mente, al momento de sufrir no vas a estar dispuesto, te vas a quejar, vas a murmurar, you're gonna give up. Y Cristo está diciendo, no es así, tú me quieres servir, es for this way, es de esta manera, es conforme yo te estoy mostrando. Pero donde yo estuviere. That is amazing. Cristo va rumbo a la cruz y está diciendo, tienes que estar dispuesto a ser clavado en una cruz. Pero donde yo estuviere, si yo estoy sentado a la diestra de Dios el Padre, allí también va a estar mi servidor. Ahí también va a estar su servidor. Cristo está prometiendo una cruz al principio. Pero está diciendo, si tú me sigues, you're gonna be where I am. Si tú me quieres servir es por el camino de la cruz. Pero también donde yo esté, también tú vas a qué. También tú vas a estar. ¿Cuántos quieren estar donde Cristo está? Entonces es conforme a lo que Cristo dice, conforme al carácter de Cristo, no mirando a la gente, no mirando cuántos quieren servir, no mirando a la multitud que se va a peñuscar y se va a quejar y va a murmurar y va a haber conflictos en la congregación. Lo primero que tiene que desaparecer en tu servicio es tu ego, tus propios intereses. Pero Cristo dice, y donde yo esté, esa es la promesa. También mi diácono ahí va a estar. Quiero que entiendas esto. Si alguno me diaconeo, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi diácono. Y después dice algo muy interesante. Todos juntos, por favor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me diaconeo, si alguno está dispuesto a servirme de la manera que yo estoy mostrando, de la manera que yo estoy diciendo, si alguno obedece a mí, me sirve conforme a mis mandamientos, mi Padre le va a honrar. Esa es la verdadera honra que debemos de buscar en la congregación. No la aceptación de la gente. No los reconocimientos de la gente. La iglesia puede reconocer tu trabajo. La iglesia puede aplaudirte. La iglesia puede crearte fama. La fama no es pecado, buscarla así. La iglesia puede admirar tu servicio. Pero de la única honra que el diácono, que el servidor, que el discípulo de Cristo debe buscar es la honra que Dios quiere, que Dios da. Si alguno desea servirme, mi Padre le va a honrar tiempo futuro. En la iglesia no es momento para buscar gloria. En la iglesia no es el momento de buscarse reconocido. No de buscar ser alguien. Eso va a llegar en un futuro. ¿Y lo va a hacer quién? Lo va a hacer el Padre. Lo va a hacer Dios. No la congregación. La congregación puede reconocerte, puede agradecerte, pero la honra que el discípulo, que el diácono debe de buscar, es la honra que proviene de Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y quién está diciendo eso? Cristo. Cristo está diciendo, ten por seguro que eso es lo que va a hacer mi Padre. Eso es lo que realmente va a hacer Dios. Si tú me sirves conforme a lo que yo estoy diciendo, donde yo esté, también tú vas a estar. Y si alguno me sirve de la manera que yo estoy diciendo, de la manera que yo he enseñado, por el camino que yo he enseñado, mi Padre, en un futuro, le va a honrar. Tenlo por seguro que así va a ser. Sirvamos pues con gozo y alegría, no pensando que solamente estamos sirviendo a los hombres o a una organización, porque nuestro llamado supremo es servir a quién, a Dios y a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Thank you.